tratamiento naif al tema de que él moría con el sol después que tenía medicamentos de uso oncológico para levantar el sistema inmunológico. Entonces era el que más efectividad estaba teniendo en el tratamiento. O sea, se burlan de la población.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. La primera nota de hoy, la portada de la tertulia, tiene que ver con Human Rights Watch. Abogado propone buscar salida democrática para Cuba sin caer en errores de Obama y sin embargo comercial.
Sí.
Escúchelo bien.
Sí, vamos a tener incluso fragmentos de lo que... Esto es una declaración, una entrevista que le dio a CiberCuba. Y vamos a tener algunas de las... por lo menos este trozo de audio para que lo escuchen ustedes. Después lo vamos a comentar con nuestros invitados.
También Nicolás Maduro asegura que está listo para reunirse con toda la oposición para dialogar y lo hace en referencia a la propuesta que ha lanzado el líder opositor Juan Guaidó. Y se ha agravado la crisis demográfica en Cuba. En 2020 el número de fallecidos superó al de nacimientos. Las propuestas de hoy acá en Las Noticias, ¿cómo son?
Eso es un viejo problema de Cuba, viejo problema que está teniendo Cuba por la baja natalidad. Y no solamente la baja natalidad, también los movimientos migratorios, personas que se van del país. Cuba es un país, bueno, lo vamos a decir después, pero recuerden que Cuba es un país donde los inmigrantes no van. Solamente van los turistas un tiempecito y se van, un par de semanas y se van. Los inmigrantes no van a Cuba. El mundo entero está lleno de inmigrantes que se mueven. A Cuba no van los inmigrantes.
No, y pero también otro problema que en ese
se van los
informe
nacionales.
No se señala el aborto.
Ah, bueno, eso es gravísimo.
No se también habla en no, ese no, estudio no del habla aborto.
Bueno, vamos... Mire, ya comenzamos a discutir las noticias. Bueno. Vamos a hacerlo hoy con Waldo Fernández Cuenca, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y con Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente. Él se encuentra en Madrid, España. Con ello nos vamos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Waldo Fernández Cuenca desde La Habana, saludos. ¿Cómo está usted, caballero?
Un saludo para toda la audiencia de Radio Martí, para usted en especial.
Muy bien. Michel Suárez, ¿cómo andas por allá, por Europa?
Muy bien, seguro.
Todo muy bien, ¿qué tal?
¿Ves?
Todo muy bien. ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Waldo Fernández en La Habana, para todo el equipo del programa y, por supuesto, para los oyentes desde San Antonio hasta Maíz.
Muy bien. Bueno, pues a las noticias.
Sí, señor. Como adelantaba, Juan Papier, el abogado de Human Rights Watch y experto en Cuba dentro de la prestigiosa ONG internacional, propone buscar una salida democrática para los cubanos, sin caer en los errores de décadas de embargo comercial y de política de deshielo del expresidente Barack Obama. En entrevista concedida a CiberCuba, Papier se mostró partidario de organizar una presión inteligente de Estados Unidos, Europa y también la comunidad internacional hacia la isla, que pasa por la derogación del embargo, pero no descarta que se puedan poner condiciones relacionadas con el respeto a los derechos humanos. Además, Papier avanzó que Human Rights Watch está elaborando un informe sobre detenciones arbitrarias y violaciones a periodistas independientes, artistas cubanos, que tienen previsto presentar el mes que viene, y criticó la tibieza de la Unión Europea, que en su opinión no se atreve a hablar con claridad de lo que está sucediendo en Cuba. Vamos a pasar a escuchar parte de lo que también le responde esta entrevista que concedió a CiberCuba.
A Tania Acosta, específicamente a Tania Acosta, la periodista Tania Acosta le hizo esta entrevista al abogado y, como decía José Luis, vamos a escucharlo.
Mira, Tania, aquí de lo que se trata es de lograr que haya un esfuerzo concertado, multilateral de la comunidad internacional, que logre una salida democrática para Cuba, que busque la protección de los derechos humanos. Uh-huh. En el pasado se han cometido muchos errores en las políticas hacia Cuba. Tanto, es cierto que tanto la política de Obama, que duró muy poco, no logró los resultados deseados, pero mucho menos lo ha logrado la política de aislamiento que durante tantas décadas tiene los Estados Unidos frente a Cuba y que no ha logrado resultados. Aquí hay que pensar una política nueva hacia Cuba, multilateral, concertada, por los Estados Unidos, por Canadá, por la Unión Europea y por América Latina. Y solo con esa política concertada, coordinada e inteligente, tiene que ser una política que aprenda de los errores del pasado, vamos a lograr una presión inteligente que logre una salida democrática para Cuba. Esa tiene que ser la prioridad para todos. Y yo creo que para lograr eso es muy importante que haya visibilidad y denuncia, como tú dices, sobre los abusos en Cuba, pero también un esfuerzo serio por repensar nuestras estrategias hacia Cuba y pensar cuál es la mejor forma de interactuar con los actores internos en Cuba y de lograr que haya una presión internacional que logre esta vez los resultados deseados.
Entiendo que te refieres al embargo económico que no ha funcionado y estaríais en contra de que se mantenga.
Nosotros tenemos una posición que hemos mantenido hace años. Creemos que el embargo no ha logrado los resultados deseados. Creemos que el embargo solo ha servido como una excusa. Le ha dado una excusa al régimen cubano para seguir oprimiendo. Le ha dado un pretexto por sus fracasos en materia económica, en materia social, en la materia que tú quieras. Y creemos que hay que pensar en nuevas estrategias para lograr una salida democrática para Cuba.
Esta noticia, ya vamos a pasar tanto Michel como Waldo, pero yo quiero, José Luis presentaba los titulares al principio y habla del diálogo en Venezuela, que Maduro dice estar listo para reunirse con toda la oposición para dialogar. Yo creo que hasta cierto punto estas dos noticias están relacionadas, porque este abogado dice que, bueno, hay que buscar una salida democrática para Cuba sin el embargo, o sea, y buscando la comunidad internacional. Es lo que está diciendo también Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, cuando le propone o propone al mundo ir a un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, con la asesoría internacional, o por lo menos con, digamos, bajo la visión internacional, para presionar a Nicolás Maduro. El problema es cómo tú presionas a las dictaduras, ¿no? Es una buena pregunta que uno tiene que hacerse. Y yo creo que de eso se trata, estas dos noticias, ¿no? Ligar estas dos noticias
para poder analizar. Lo que sucede también en relación al caso de Venezuela, uh-huh, es que hay una oposición que se permite por parte de la dictadura. En Venezuela hay una oposición,
sí, claro,
que puede reunirse, que puede hacer demandas, que puede convocar, que puede salir a las calles, pero en Cuba no pasa eso.
Claro, incluso hay un presidente interino, un presidente encargado, como le llaman, que está reconocido por más de 50 también potencias del mundo.
Sí, y eso no sucede en Cuba. Bueno, no sé si Human Rights Watch está consciente de esto, ¿no?
Vamos a comenzar con Waldo Fernández, con estos dos ángulos. Lo que está pidiendo, o lo que ha propuesto, más bien, en una conversación, en una entrevista, este abogado de Human Rights Watch, y por otro lado, lo que se está dando en Venezuela. ¿Cómo tú lo ves, Waldo?
Yo veo de la siguiente manera, que está todo el enfoque gira, digamos, sobre la presión externa sobre Cuba. Y al final, mientras no haya una presión interna real y verdadera, que debe partir de la sociedad civil, que debe partir de los actores opositores internos, no realmente un cambio democrático no va a haber. Es un sistema tan monolítico, tan cerrado, que yo pienso que la única posible fractura, bueno, no vamos a decir única, pero una de las posibles fracturas, o la más visible, sería dentro de la propia cúpula, que fuerzas democráticas internas ahí logren desplazar a los militares, a la burocracia, y entonces venga la salida democrática que realmente deseamos. Porque a todo el enfoque está girado sobre la presión que puede hacer Estados Unidos sobre Cuba, porque realmente fuera de Estados Unidos no hay una presión de verdad fuerte para que en Cuba haya cambios democráticos y cambios hacia la libertad.
Ahora, yo, bueno, está bien, quiero pasar a Michel, pero aquí Waldo está planteando algo sumamente interesante, por lo menos es un buen punto. En Venezuela quizás se necesite más apoyo o presión externa sobre la dictadura de Nicolás Maduro, porque la presión interna hasta cierto punto la tiene, y la tiene porque en Venezuela han habido protestas, han habido muertes, estudiantes en las calles que han fallecido, porque hay un gobierno interino, porque de todas maneras hay algún tipo de estructura que queda todavía de la democracia que de alguna manera le pone presión a Nicolás Maduro dentro. Se necesita una presión externa. En Cuba, y Waldo lo ha apuntado muy bien, quizás la presión externa ha existido a través de las denuncias, etcétera, pero no hay tanta presión interna. Y ahí es donde está la gran diferencia. No sé, es interesante la discusión, ¿no?
Le preguntaron también a este funcionario, que en la concertación, hablando de Europa, Estados Unidos, la comunidad internacional, cómo sería para avanzar lo de Cuba. Y dice, mira, lo que ha pasado durante las últimas décadas es que una política completamente contradictoria, esto sin duda. Uno tiene un embargo por parte de Estados Unidos, una posición de la Unión Europea que no está dispuesta a hablar con claridad, con contundencia sobre los derechos humanos en Cuba, y gobiernos en América Latina, lo hemos denunciado aquí, lo hemos hablado, que sienten simpatías ideológicas hacia Cuba, expresada de forma más o menos explícita, y se pone de manifiesto de que muchos de estos dignatarios se pasean por el sur de la Florida, se reúnen con miembros de la oposición fuera de Cuba, pero sus respectivas sedes diplomáticas cerradas para todos ellos. Entonces, es difícil entenderlo, Michelle.
Es un debate verdaderamente apasionante, ¿no? Porque son los sectores posibilistas, los realistas y los pesimistas intentando aportar luz sobre lo que pasa en esta especie de dominó trancado, ¿no? Tanto de Cuba como de Venezuela. De todas formas, a mí me gustaría decir de que la idea de que sin la presencia del embargo podría haber democracia en Cuba es una idea vieja, una idea de larga data. Pero nadie, que yo sepa, absolutamente nadie, ha encontrado una sola frase de Fidel Castro, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero, y podría seguir la lista, en la que se diga algo parecido, en la que se reconozca que efectivamente, si no hubiese embargo, en Cuba habría más democracia, o que habría democracia a secas. Yo no sé ustedes, pero yo eso jamás lo he escuchado viniendo del no, régimen no. castrista.
No, nunca, más bien lo nunca, contrario, nunca, ¿no? Nunca han condicionado, o sea, nunca han dejado ver nadie desde 1959, primero de enero, nunca han dicho, si en Cuba se dan estas condiciones, nosotros vamos a regresar a la democracia.
No, eso no se habla.
Jamás.
Efectivamente, ellos más bien ha sido lo contrario.
Al contrario, claro.
Lo contrario, que ellos han dicho siempre que el diálogo debe ser para normalizar las relaciones, pero sin intervenir en la forma de gobierno que existe en Cuba, que es el comunismo en estos momentos. Eso está más que claro. Entonces, yo entiendo la buena voluntad de organizaciones como Human Rights Watch, que habla de todos estos temas y siempre está muy pendiente de la situación de los derechos humanos en Cuba, pero realmente habría que sacar el embargo de la fórmula, que además está codificado, y si una dictadura, para hablar claro, respeta los derechos humanos, decide dar ese paso, entonces ya no es una dictadura y entonces ya el Congreso de Estados Unidos puede derogar el embargo. Es así. Ese camino que plantea Human Rights Watch de cambiarlo por respeto a los derechos humanos es precisamente lo que dice la ley que codifica el embargo. Entonces, en cuanto al otro tema de Venezuela, se une porque también tiene que ver con las visiones de los posibilistas, de los realistas y de los pesimistas. Es más de lo mismo, ¿no? Son ambas dictaduras donde en estos momentos hay una gran corrupción, sobre todo en Venezuela, en Cuba también, porque Gaesa garantiza que haya corrupción y garantiza a los principales líderes del Partido Comunista el dinero que necesitan. Y en el caso de Maduro, incluso su caso está ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué debería hacer el gobierno de Maduro para que tenga una aceptación, digamos, en la comunidad de naciones democráticas del mundo? Yo realmente tengo pocas expectativas sobre las decisiones que podría adoptar ahora mismo Nicolás Maduro para celebrar unas elecciones libres, porque cualquier elección libre verificada internacionalmente que se convoque a día de hoy en Venezuela significaría la salida automática del poder de Nicolás Maduro. Y no conozco todavía tampoco a ningún dictador que convoque unas elecciones para perderla. Conozco un par de casos.
Claro.
El Pinochet, sí, cuando hizo el referéndum, que creyó que iba a ganar. Claro. Y luego Daniel Ortega, también en Nicaragua, en un momento determinado, después de la Revolución Sandinista, también hizo una elección y la perdió. Y a partir de ahí, pues nada más. Entonces, teniendo en cuenta el poder que tiene Nicolás Maduro ahora en Venezuela y las acusaciones de corrupción, de vinculación al narcotráfico internacional, de asesinatos, no veo que haya nada lo suficientemente atractivo para que se borre de un plumazo complicado, ¿no? Habría que perdonárselo todo a Nicolás Maduro con tal de que se aparte del poder. Y no creo que ahora mismo haya condiciones para que esto se produzca. Por lo tanto, realmente soy pesimista, estoy en el grupo de los pesimistas en relación con ese diálogo que ha planteado Juan Guaidó.
Bueno, creo que el pesimista es una persona con mucha información, ¿no? Es un optimista con información. A mí se quedó un tema pendiente, perdóneme que me alargue un poquitico en este segmento, pero Waldo habló que se necesita más presión sobre el gobierno cubano, sobre la dictadura cubana. ¿Qué cosa es más presión, Waldo? Perdóname que insista en el tema, pero ¿qué cosa es más presión, en tu opinión,
no,
por lo menos?
Más presión, es precisamente lo que hemos hablado, más presión sería, solamente tenemos en la comunidad internacional a Estados Unidos como un actor fundamental que aboga por la democracia en Cuba. La Unión Europea, la América Latina, que son, digamos, el otro entorno externo cercano geográficamente a Cuba, cercano en valores, en ideas, no tiene ninguna claridad ni ejerce ninguna presión, bueno, ejerce muy poca presión. América Latina prácticamente ninguna. Y la Unión Europea, cuando dialoga sobre derechos humanos con Cuba, realmente nunca tiene una posición firme y clara con respecto a, ni sanciona a la dictadura cubana y lo que debe hacer. Y realmente la presión interna es prácticamente nula, porque el sistema está diseñado para que no prácticamente las protestas no sucedan protestas o sean pequeños focos de protesta, y no hay y la oposición lamentablemente no está lo suficientemente articulada ni extendida como para hacerle frente al régimen.
Precisamente hablando de solidaridad y de presión, recientemente acá en el programa conversábamos con López Montenegro y le preguntábamos qué le parecía a él, ¿no?, la solidaridad que recibe la sociedad civil independiente cubana, los activistas de derechos humanos, si es necesario ampliar esto, si él lo ve con buenos ojos, y dice, sin duda, es necesario, se ve con buenos ojos, pero la solidaridad que necesita hoy en día es la del pueblo cubano. El pueblo cubano solidario con los actores de la sociedad civil independiente, que es lo que no se ve. No se ve, y es verdad.
La presión interna.
La presión interna es la necesaria.
Bueno, a lo pronto.
Seguimos. Bueno, según se informa, se agrava la crisis demográfica en Cuba. En 2020, el número de fallecidos superó al de nacidos. Esa crisis económica, las migraciones, la escasa natalidad en Cuba confirman los peores temores en términos demográficos, pues en el 2020 el número de personas fallecidas, 111.000, superó al de los nacidos, solo 105.000, según ha confirmado el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista. Vaya que largo el título.
Sí, 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 sí.
Marino Murillo, simplemente. Al cierre del primer trimestre de 2020 se habían producido 27.269 muertes frente a 23.666 nacimientos. Y en ese momento solo habían fallecido 6 personas en Cuba por COVID-19, de acuerdo a este reporte. La tendencia, dice Murillo, se mantendría de manera negativa, lo que confirmó al cierre del año con un total de 6.000 muertes más que nacimientos. Del total de decesos que en dicho periodo el gobierno solo reconoce, 146 estuvieron causadas por la COVID. Y la investigación, esto sale de una investigación titulada Envejecimiento Poblacional en Cuba, mostró como causas del fenómeno el incremento de la expectativa de vida y de la tasa de la migración población en edad reproductiva, pero en ningún momento menciona que esto, si influye o no, el aborto libre que se practica en Cuba.
Sí, señor. Comenzamos contigo, Waldo, tu opinión.
Sí, lo más preocupante de ese informe que presenta el gobierno es que no da ninguna solución para eso. Ellos están muy conscientes de que hay una tendencia, es decir, de que no hay nacimientos en Cuba, de que la población está decreciendo, está envejeciendo cada vez más. Pero ¿cuáles son las soluciones? No hay soluciones, porque ¿qué pasa? Que las soluciones pasan, la solución pasa por abrir la economía, por empoderar al ciudadano cubano que pueda tener propiedades, que pueda y que Cuba se convierta en un país atractivo, no solamente para los cubanos, sino para también con otras personas del mundo que vengan y emigren a Cuba. Entonces, mientras no se solucione, mientras el gobierno no se los problemas económicos en Cuba, realmente esta tendencia va a continuar aceleradamente y no se sabe hasta dónde vamos a llegar y qué solución va a haber en el futuro para esta situación tan difícil.
Claro, a mí me parece que es grave la situación, muy grave. Por un lado, esto es una tendencia, esto no es este año nada más por el coronavirus, esto es una tendencia de hace muchos años que viene en Cuba. Y es verdad, sí, la expectativa de vida sube, esto es cierto, pero el problema fundamental está en que la gente sigue apostando a irse de Cuba y se va. Cuando puede, se va. O sea, cómo el daño ese demográfico que hacen las emigraciones hacia afuera, las emigraciones. Por otro lado, el cubano, la tasa de nacimiento de los cubanos en Cuba disminuye porque la gente no quiere reproducirse, el cubano no quiere reproducirse. ¿Por qué? Bueno, simple y llanamente porque las condiciones económicas son malísimas y usted está en una situación adversa y normalmente usted trata de no tener hijos. Aunque hay muchos países que esto es a diferencia. Mientras peor la situación económica, más hijos hay. En Cuba no parece que está pasando así o no pasa así. Y por otro lado, lo decía yo al principio del programa y le paso a Michelle, Cuba no es un país de inmigrantes. El mundo entero tiene problemas de inmigrantes, de inmigrantes. O sea, usted lo ve en Europa, Italia tratando de frenar los que vienen de África, en España también los que vienen de Marruecos.
No, de Cuba la gente se quiere ir.
Ese es el problema. Cuba no es un país que tiene que cerrar las fronteras por los inmigrantes que quieren ir a Cuba a desarrollarse. Al contrario, el cubano, el nacional, es el que se va del país. Entonces, cuando usted tiene un país que es completamente anormal en cómo funciona todas estas cuestiones demográficas, pues el análisis es difícil y los pronósticos son pésimos hacia el
futuro.
Dice
la información, paralelo a la baja de tasa de fecundidad en Cuba, está el aumento de la esperanza de vida, que sobrepasa ya los 78 años.
Bien, pero
el número de adultos mayores residentes en la isla ha ido desde 2012, cuando representaba el 18% de la población, hasta el año pasado, cuando ya alcanzaba el 21% de la población. Uh-huh. Esto también es muy significativo.
Mire, esto es matemática. Si se mueren más de los que nacen, la cosa no está bien.
Michelle.
Sí, señor.
No, y aquí falta un dato. Nos falta un dato que no la proporciona la información y que tiene que ver con los decesos totales que se produjeron en 2020 en comparación con los de 2019, que uh-huh. sería un dato muy interesante para saber efectivamente, aunque no dice con seguridad ese dato, que la diferencia estaría en la pandemia. Sí, en países como Estados Unidos y España, los analistas y los propios organismos de estadísticas oficiales han reconocido de que ese dato por encima de lo normal, de los decesos normales de un año, podrían estar vinculados con la pandemia. No solo con los enfermos del COVID, sino con aquellos que no pudieron acceder a la totalidad de los servicios médicos por otras causas, precisamente por la pandemia, que también esto les implica la muerte. Así que yo quiero hacer notar el dato, no sé si en algún momento el gobierno cubano lo va a facilitar, porque reitero, de ese dato en otros países se han extraído importantes estadísticas en relación con cuál sería la verdadera magnitud de la tragedia del COVID-19. Incluso, cuando tú hablas de la migración, Amado, yo recordaba que incluso no hay ni buenas tasas de retorno. Hay uh-huh. quien se retorna a Cuba para pasar la jubilación, la vejez, para lo que sea. Hay países en América Latina que se han especializado en el retorno de sus propios inmigrantes y de otros que deciden ir a jubilarse, a gastarse su dinero allí. Y es que no hay ni siquiera interés en este sentido para ir a Cuba. Y este es un problema de muchos países. Usualmente el gobierno ha querido presentarlo, aunque suene ridículo, como un problema de un país desarrollado, como un problema de un país desarrollado. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con Cuba. Solo el hecho de que Cuba fue y es Occidente. Y vamos a ver si lo sigue siendo, ¿no? Y en Occidente se ha comportado el tema de la natalidad de un modo distinto, donde la pobreza no está relacionada. Hay países, tú lo mencionabas, en los que la pobreza no tiene nada que ver con la cantidad de hijos que tienen las parejas, sino que en muchos países africanos, por ejemplo, la gente decide parir mucho a pesar de la situación que tiene. Y en Cuba esto no ha sido así nunca. Pero bueno, no hay que explicar demasiado las causas de lo que sucede en el país, para ver por qué se produce esta baja natalidad. En general hay una falta de perspectiva sobre el futuro de Cuba enorme, ¿no? Y esto ocasiona desasosiego entre la gente. Hay un potencial migratorio enorme. Si en la crisis de los 90 se hablaba de 500,000 de personas de potencial migratorio, me gustaría escuchar los análisis que se hacen ahora mismo de cuál es ese potencial migratorio, de cuánta gente está dispuesta a abandonar el país en este momento, porque en mi opinión esta crisis es superior aquella. Y bueno, luego está la teoría de Cuba, también se dice en Estados Unidos y se dice en Europa, y ahora se está diciendo en China, porque en China también ha bajado la natalidad, y ahora los chinos empiezan a preocuparse porque ya no hay que obligarlos, y cuando digo los chinos hablo de las autoridades, a que tengan un solo hijo, sino que pueden, el gobierno está preocupado porque la gente está teniendo un solo hijo, y se habla del llamado reemplazo. Bueno, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero creo que ese reemplazo al final puede llevar el mundo a una situación insostenible, no puede ser ilimitado ese reemplazo del cual se habla.
Está muy bien. Bueno, con la opinión de Michel Suárez terminamos la tertulia. Gracias también allá en La Habana, Waldo Fernández. Y a ustedes también. Volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que apoyará en todo lo que pueda la iniciativa del opositor venezolano Juan Guaidó de impulsar una negociación entre Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela. Por cierto, el gobierno de los Estados Unidos también pues ha hablado, ve con buenos ojos esta iniciativa.
Bueno, yo creo que en este, vamos a, como se dice en nuestro argot cubano, ¿no?, en este carro, se pudieran montar muchas personas. Y claro que se pueden montar muchas personas porque Juan Guaidó ha planteado algunos puntos, después lo vamos a escuchar en su propia voz, pero ha planteado algunos puntos exactos que hay que tener y hay que cumplir para que este diálogo se dé. El problema es si Nicolás Maduro, y perdónenme que un poco que me sonría, ¿no?, porque quizás mi sonrisa sale de la duda. Mi problema es si Nicolás Maduro va a aceptar estas condiciones para ir a un diálogo. Ahora, ¿por qué Nicolás Maduro ha dicho que sí, que está dispuesto a dialogar con cualquiera por la salvación de Venezuela, como se dice? Bueno, eso lo vamos a analizar en el programa. Tenemos como invitados desde Caracas a Gustavo Manso, como todos conocen, abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela y también de la Metropolitana de Caracas. Gustavo Manso es alguien que lo tenemos que dar las gracias porque colabora permanentemente con nosotros en este programa Las Noticias Como Son, en ayudarnos a entender la situación venezolana, por supuesto. Y alguien que se nos había perdido del radar, pero ya lo localizamos nuevamente, Kennedy Bolívar, este político venezolano, vive en la ciudad de Miami y lo tenemos nuevamente con nosotros. Voy a comenzar por él, por saludarlo. Kennedy, saludo, ¿cómo estás?
Saludo, mi hermano, ¿cómo están ustedes? Saludos para todos los que están al tanto ahorita de nuestro programa, y bueno, y también para el profesor Manso, gran profesor académico de la Universidad Central, con quien compartí mucho los pasillos.
Sí, sí. Le
da muchas gracias a ustedes.
Manso, saludos, ¿cómo estás?
Un placer saludarles a todos y a Kennedy, especialmente un gran saludo, y a todos los radioescuchas de Radio Martí.
Manso, comenzamos con usted.
Vamos a Venezuela, sí. Primero quería pues poner en conocimiento de la audiencia que es lo siguiente. Leopoldo López, que es el líder, este activista opositor que se encuentra en estos momentos en Madrid, España, dice, y lo cito, está motivado todo esto, el Acuerdo de Salvación Nacional, como le llama Juan Guaidó, motivado por la crisis humanitaria en el país y el prolongado estancamiento político. opina que las gestiones previas para negociar con Maduro habían fracasado porque había demasiados asuntos en discusión. Le pregunto, profesor Manso, ¿se puede avanzar ahora con una agenda que no tenga 10 puntos sino 5?
Bueno, yo soy muy escéptico con relación a los resultados que pueda haber de cualquier tipo de diálogo. Quienes, por ejemplo, ven el que, por ejemplo, acaban de nombrar un nuevo CNE, y el CNE tiene a dos rectores de reconocida trayectoria opositora, o por lo menos ha militado en las filas de oposición, y tiene tres rectores que están de alguna manera reconocidos como personas pertenecientes al proceso o de Chávez o del señor Maduro. Sin embargo, yo no tengo, o sea, me mantengo escéptico porque pues realmente desde el 2004, cuando se dieron los diálogos en Venezuela que lideraba César Gaviria como en nombre de la OEA para acá, mira que ha pasado tiempo ya, estamos hablando de más de 12 años, evidentemente que la administración tanto de Chávez como del señor Maduro siempre han buscado utilizar este tipo de mecanismos para mantenerse en el poder. Ese es el objetivo de ellos. Y mientras ese sea el objetivo, y no uno diferente, uno que de verdad asuma que es necesario solucionar cantidad de problemas con una agenda, pues evidentemente que ellos van a ir haciendo concesiones, pero con tal de que no le toquen su parcela de poder. Y resulta que en un momento determinado hay que poner el poder en disputa con sinceridad. Y lo que ha pasado en Venezuela es que tenemos 22 años bajo la misma égide gubernativa. Primero Chávez y su heredero ahora el señor Maduro. Un antecedente interesante de esto fueron los 60 años que gobernó el PRI en México. Allí tienen más o menos una línea. No se trata de una, no podríamos decir que se trate de una dictadura de partido, tampoco podríamos decir que se trate de una dictadura personal, porque ya el señor Chávez falleció y dejó una especie de legatario, vamos a decirlo así, de heredero, dejó testamento. Y ungió al señor Maduro, y Maduro ha seguido la sucesión, un poco como ha sucedido en Cuba después de los hermanos Castro, con Díaz-Canel, ¿no? Díaz-Canel tomó el poder y la cosa se mantiene, es decir, la misma línea de acción se mantiene con relación a los temas políticos.
Vamos a la misma pregunta. Yo creo que la valoración general que pueda hacer ahora Kennedy Bolívar también sobre el tema, y yo creo que es interesante cuando dice cuando Manso habla y dice que estas dictaduras lo que hacen es utilizar todos estos eventos para perpetuarse o alargar el poder. ¿Cuál es tu opinión, Kennedy?
Sí, bueno, primero que nada, yo me pongo en sintonía también con lo que acaba de señalar el profesor Manso. Además que es admirable la posición de él por una sencilla razón. Mucha gente, en su mayoría, muchos académicos también que están en Venezuela, piensan que, bueno, aquí no hay otra salida que no sea un proceso electoral en cualquier condiciones. Muchas veces inclusive lo he escuchado. Pero ya cuando uno, y como lo dice uno de forma llanera, yo que soy de Barinas, además venezolano y bien criollo, digo, cuando uno despica de culebra y ve bejuco, se asusta. Ya esto lo hemos visto nosotros muchas veces. Y nosotros recordemos el Centro Carter haciendo todo lo que hizo en aquella oportunidad para los años 2004-2005, cuando trataba de sentar a la oposición y al gobierno en una mesa. Después, bueno, allí participó, que también muy bien lo señaló el profesor Manso, César Gaviria. Recordemos todo lo que ha pasado con Oslo, Barbados, todo lo que pasó en República Dominicana, todo lo que nosotros de alguna manera y con todo el esfuerzo de cada ciudadano venezolano que ha ido a expresar su voto y que ha tratado de alguna manera hacerse sentir, hemos recordado que aquí le han dado una patada a la mesa y que no han respetado ni siquiera la voluntad popular. Nosotros no solamente es que ganamos la Asamblea Nacional, es que nosotros dijimos creemos que el periodo presidencial no debería ser de alguna manera reelegido un presidente para aquella oportunidad del 2007, y recuerdo que también el gobierno en ese momento o este criminal que de verdad acabó con nuestro país, como fue Hugo Chávez, dijo que eso había sido una victoria, recordemos aquella gran expresión que dio. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Yo soy muy escéptico también, y de verdad yo no veo una claridad en la oposición, no veo un liderazgo claro, no veo de ninguna manera, yo lo que estoy calculando, y ojalá me equivoque, pero lo que estoy viendo es que la oposición o nuestros líderes que de alguna manera representan esa oposición institucionalizada ante el mundo y ante el país, creo que lo que quieren es en un cálculo de ir a un proceso electoral venidero, que son las megas elecciones regionales, y por eso están llamando para ir a un acuerdo primero de estas elecciones, pero que el régimen jamás va a entregar el poder por esa vía, y eso ya lo ha demostrado, y lo ha demostrado porque evidentemente nadie va a salir del poder, menos estos criminales, para después ir a enfrentar la justicia en cualquier parte del mundo por toda la situación como se ha venido presentando con todos sus crímenes de lesa humanidad, crímenes de narcotráfico, crímenes de terrorismo. Entonces, yo también soy muy escéptico, yo no creo que por esta vía lleguemos a algo concreto. Lamentablemente para el país, para nosotros los venezolanos que de alguna manera queremos en algún punto regresar, y para que el país definitivamente se enrumbe, creo que esto por acá no son los tiros.
Hay una, vamos a escuchar a Juan Guaidó, creo que es bueno escuchar
parte de su alocución,
sí,
¿no?
La locución con que él hace este proyecto, ¿no? Proyecta su idea. Incluso después dijo, si el problema es un cargo, yo me retiro, si el problema son las aspiraciones, yo las cedo por salvar a Venezuela. Eso lo dijo Juan Guaidó, está dispuesto incluso hasta abandonar el cargo, según ha dicho, por salvar a Venezuela. Vamos a escucharlo cuando hace esta propuesta.
Venezuela vive la peor crisis de toda su historia. El momento merita seriedad, empatía por los que más sufren, actuar apegado a nuestros principios y buscar soluciones realistas y viables. Estamos utilizando todos los mecanismos y capacidades que dependen de nosotros, pero aún falta lograr el objetivo fundamental: recuperar nuestra democracia. La gravedad de la crisis, nuestros aliados, la comunidad internacional y lo que hemos construido durante años nos indican que debemos lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. No cualquier acuerdo o negociación que mantenga lo que está hoy, todo igual, o que cambie espejos por algunos cargos. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr este objetivo de salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas, la presidencial, parlamentarias, regionales y municipales, con observación y respaldo internacional, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID, garantías democráticas para todos los actores, todos, las fuerzas democráticas por un lado y el chavismo también, con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional, el compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Y debo ser muy claro, nadie confía en la dictadura. Y esto solo será posible si contamos con mayor presión, tanto nacional como internacional, que garantice un proceso de negociación que contemple junto a nuestros aliados garantías para todos los actores, pero también, y lo más importante, los mecanismos de rendición de cuentas al régimen si intenta evadir de nuevo una solución negociada. Y eso solo lo haremos posible unidos y movilizados. La dictadura buscará seguir creando negociaciones paralelas y parciales para dar supuestas concesiones, dividir a la oposición, bajar la presión internacional, como lo ha hecho en el pasado. Buscarán dividirnos convocando elecciones regionales y municipales, plantearnos un falso dilema, que con este impuesto CNE, que no reconocemos y que hoy controlan, ese escenario nos debe encontrar unidos. Y a todos los liderazgos y actores que durante años han luchado y sacrificado tanto por este país y que ven en ese hito una oportunidad, les digo que cuenten conmigo para luchar por verdaderas condiciones que permitan competir de verdad y al venezolano elegir no a ir a una trampa, para estar organizados y movilizados en cada rincón de Venezuela, con presencia en cada sector y para que juntos evaluemos y decidamos en unidad cada escenario que nos plantee el régimen. Estoy convencido de que proteger y rescatar espacios es muy importante, pero sin caer en las mentiras del régimen.
La pregunta es cómo. ¿Cómo lograr todo esto?
Tengo las declaraciones que le ha dado a la Voz de América Pablo Andrés Quintero, politólogo y asesor comunicacional. Valora, dice él, el mensaje de Guaidó ocurrió a destiempo y lo interpreto como su admisión de que los partidos políticos y la sociedad civil se apresta a participar en elecciones. La percepción es de no me quiero quedar por fuera. ¿Qué piensa usted, Kennedy Bolívar?
Sí, yo creo que ha habido muchas cosas que han sido a destiempo. Esta es una, evidentemente. Yo creo que yo sigo pensando que es que la oposición está buscando también llegar a algún acuerdo para ver cómo se encausa dentro del proceso electoral que acaba de anunciar el gobierno. Recordemos que por ahí han habido guiños de ojos para los del CNE, las nuevas autoridades y muchas personas dentro de la oposición creen que deben ir al proceso electoral porque, bueno, el tema son los espacios. No, el tema no son ninguno espacios ni el tema es un tema de carro, el tema es un tema de conducción política, de a dónde vamos, cuál es la claridad realmente que tenemos para llegar a determinado objetivo, como es poner en jaque mate a este régimen criminal que está dispuesto a todo, y mientras nosotros no entendamos eso, yo creo que vamos a seguir arando en el mar.
Claro, me llama la atención, perdóname, Amado, esto realmente viene a suceder por parte de Juan Guaidó un año casi exactamente, y digo un año porque fue en marzo de 2020, bajo la administración del expresidente Trump, cuando el secretario de Estado Mike Pompeo presenta al mundo un plan para la salida de la crisis política en Venezuela, titulado Marco Democrático Venezuela, que defiende el gobierno de Donald Trump y que consiste, para resumirlo, en que tanto Maduro como Guaidó, que es el presidente interino, tienen que apartarse, tienen que echarse a un lado para avanzar un proceso de transición en Venezuela.
Imagínese usted. Yo recuerdo cuando Juan Guaidó dio aquella conferencia y pues dijo que era el presidente encargado por decisión de la Asamblea Nacional electa, o sea, la democráticamente electa, después de las elecciones, ante una, digamos, una ausencia de democracia, hasta un fallo de la democracia, pues la Asamblea tenía en la Constitución la misión, la potestad de ocupar entonces la presidencia ante ese vacío constitucional que se creaba al haber unas elecciones que no fueron reconocidas, que fueron fraudulentas. Bien, yo no recuerdo si incluso estaba Kennedy Bolívar en ese programa que nosotros hicimos, donde planteamos el tiempo, y el tiempo es importante, si el tiempo comenzaba a correr para Juan Guaidó o el tiempo comenzaba a correr para Nicolás Maduro. Yo dije en ese momento que el tiempo corría para Juan Guaidó, que Nicolás Maduro estaba en el poder, tenía el control del gobierno y que con eso él podía manejar el tiempo. Juan Guaidó tenía, no podía manejar el tiempo de la misma manera que lo manejaba en este caso Maduro. Yo le pregunto a Gustavo Manso, en problemas de tiempo, profesor, en problemas de tiempo, ¿sí sigue corriendo el tiempo en contra de Juan Guaidó más que en contra de Nicolás Maduro?
Sí, no solamente corre en contra de la oposición en términos generales, no solo de Juan Guaidó, sino de todos los mecanismos de oposición. Es que en la medida en que pasa más tiempo y Maduro permanece en el poder, en esa misma medida cobra mayor fuerza. Es decir, hay un fenómeno que de alguna manera podemos denominarlo afianzamiento, y el transcurso del tiempo es un elemento para afianzarse en el poder. Cuando logra superar crisis tras crisis, situación tras situación, coyuntura tras coyuntura, evidentemente estás cobrando más afianzamiento en el poder, estás afianzado. Yo veo a Maduro de esa manera, afianzado en el poder. Y como está afianzado en el poder, entonces yo siento que lo que están es buscando cómo disputar una partecita de ese poder de manera de mantenerse como a flotación o algo así. O sea, yo me imagino que alguna estrategia como esa, porque aquí no hay forma de generar una coyuntura. que permita pensar en que va a cambiar el poder de manos. Entonces, si no hay una coyuntura, y vamos a estar claros también, para todos los escuchas de Radio Martín, es importantísimo tener en cuenta, el mundo se maneja con respecto a estos déficits de democracia o cuando estamos frente a dictaduras cruentas o incluso frente a delitos de lesa humanidad o genocidios, porque podemos recordar Ruanda, podemos recordar Siria, podemos recordar cantidad de ejemplos de los en los países africanos donde se han dado severas violaciones de derechos humanos, genocidios, etcétera, crímenes de lesa humanidad, etcétera. Y en la comunidad internacional, bueno, se preocupa y tal, etcétera, etcétera, pero todo el mundo se comporta con un límite, y ese límite todavía sigue siendo el principio de no injerencia de los demás estados.
Así mismo.
Y entonces, mientras ese tipo de elementos no se revise en la comunidad internacional de una manera diferente, y por supuesto que no se va a revisar porque eso es cuchillo para la garganta de todo el mundo.
Claro.
Entonces, como no se va a revisar, entonces evidentemente, pues se dirá, como decían en la administración del señor Trump, no, todas las cartas están sobre la mesa, todo está sobre la mesa, podemos hacer cualquier cosa, etcétera, etcétera, pero no estaba nada sobre la mesa al final.
Claro, también hay un gobierno interino, en este caso, de su mayoría en el exilio. Prácticamente
totalmente
en el exilio. Entonces hay una figura que es el liderazgo principal que está dentro del país bajo todas las situaciones que sabemos, ¿no? Que está el señor Guaidó, que no sé a dónde ha quedado, y le pregunto a Kennedy, el cese de la usurpación, el gobierno de transición, las elecciones libres, porque Maduro ha participado de varias negociaciones en los últimos años y hasta ahora, bueno, sigue ahí. Todo sigue encima de la mesa, como dice Manso, pero ¿de quién? ¿De la mesa de la oposición o de la mesa del gobierno? Pienso yo que del gobierno, que son los que tienen el bastón.
Totalmente, totalmente. Mira, y además que lo que más uno lamenta es que la situación cada día le empeora al ciudadano común. Al profesor Manso, que está en la universidad, que para dar la clase ya es un tema de verdad de una odisea completa diariamente, porque bueno, hay que lidiar con tema de gasolina, hay que lidiar con tema de transporte, hay que lidiar con tema de seguridad, hay que lidiar con tema de cómo se va el mercado, cuánto se cobra, cuánto puede cobrar un profesor universitario, cuánto puede cobrar un médico, cuánto puede cobrar aquella persona que simplemente tiene un sueldo, que depende de un sueldo para una familia de 5, 6, 7 personas. O sea, esto, el verdadero de perdedor es el país, aquel ciudadano común que está tratando de llegar al hospital para seguir atendiendo a los enfermos de COVID. En Venezuela, por ejemplo, el día de hoy no hay cómo de alguna manera hacer exámenes de despistaje de COVID a las personas, porque ni siquiera eso lo tenemos. Entonces, la situación es muy grave, la situación sigue oxigenando a la dictadura. A la situación también permite ganar un tiempo más. Yo calculo, y desde hace tiempo, por lo menos hace unos meses, yo estoy viendo que esto se ventila a ganar de dos años más a la dictadura, que así va a ser. Yo no creo que el liderazgo de oposición tenga de verdad un liderazgo fuerte y contundente que pueda ponerlos contra la pared. No lo veo de esa manera. Y aquí sigue ganando el régimen criminal. Apure, Táchira, Barinas y toda esta zona está entregada a la guerrilla. El arco minero también. Todo lo que sucede en Venezuela. O sea, y entonces hay que irle sumando cada problema, cada venezolano, cada situación de inseguridad, cada situación de justicia, la cantidad de extorsión que yo conozco, que me llega información por parte de jueces, de secretarios. Allí, ojo, en estos días salió, se detuvo a una persona que era secretaria de un tribunal, por supuestamente una extorsión de cobrar un dinero por un narcotraficante, entonces para que la sentencia la dictara. Imagínate que es tan extraño este procedimiento que ni siquiera el juez sale a relucir en una investigación y se llevan a la secretaria. O sea, el Poder Judicial realmente, nosotros que lo conocemos, tanto el profesor Manso como yo, que fui presidente del sindicato, pero que además también soy formado como abogado, sabemos la situación de la justicia en Venezuela. Entonces, cada elemento de esto suma para que el país cada día esté más colapsado, claro, más mísero, y que lamentablemente el ciudadano común es el que sigue sufriendo mientras el liderazgo así no mismo sigue dándole una conducción política para una salida contundente.
Recordemos que
van a seguir ganando tiempo.
Que Juan Guaidó ha manifestado durante mucho tiempo que no tenía ningún tipo de intención de dialogar con Nicolás Maduro. Ahora de momento aparece este acuerdo de salvación nacional donde precisamente se podía dar este paso. Y casi cerrando, profesor Manso, ¿cuál es la salida para la situación en Venezuela? Yo pienso que sigue siendo el diálogo, ¿eh?
Sí, bueno, mira, cada proceso de salida del autoritarismo, vamos a llamarle así, como le llaman técnicamente, cada proceso de transición tiene unas características diferentes. Incluso hay muchos doctrinarios, yo le puedo nombrar, por ejemplo, a Guillermo O'Donnell, un argentino muy famoso de la Universidad de Notre Dame, el profesor Linz, que tiene pues investigaciones en Yale, Samuelson, pues hay cantidad de investigaciones sobre el tema de transición. Sin embargo, cuando le digo cantidad, es un tema reciente, nuevo. Los estudios sobre transición apenas, algunos harán referencia a cosas en el año 50, etcétera, del siglo pasado, pero casi todos después del año 90, de 1990. Y cada proceso tiene una característica diferente. Hay un punto de coyuntura, esa coyuntura llega a veces por el diálogo, llega a veces por un movimiento armado, llega a veces por una rebelión del pueblo, llega a veces por factores externos. En República Dominicana se dio por factores externos, es la única oportunidad en la que se aplicó el TIAR alrededor de los años 50. Es decir, hay multiplicidad de factores que podrían suceder que a la postre generen pues una coyuntura que termine por llevarnos a por lo menos a un proceso de transición. No sabemos dónde va a terminar. Yo creo que nosotros este tiempo, mis queridos escuchas, mis queridos amigos allá en los Estados Unidos, este tiempo, yo creo que nosotros vivimos un intento de transición, pero ese intento realmente terminó en una consolidación del régimen.
Lamentablemente.
Y creo que nosotros estamos recomenzando, yo creo que deberíamos verlo así, recomenzando nuevamente desde cero pues a trabajar sobre algunos elementos que permitan, y ese es otro tema que yo creo que habría que estudiar bien
en su momento, profesor.
Si primero logramos la libertad y después la democracia, o si es primero la democracia y luego la libertad.
El huevo aquí o la gallina. El tiempo terminó. Muchísimas gracias, profesor Gustavo Manso, también Kennedy Bolívar, Venezuela, que son programas interesantes, y vamos a seguir porque esto parece que ahora, como dice el profesor,
pica
y se extiende.
Sí, señor.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 p.m. el partido entre los Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ala Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 7 p.m., Cardenales versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.